Se recibió de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación en el Consejo Superior de Educación Católica de Buenos Aires. Cursó la licenciatura en Ciencias del Trabajo del Centro de Investigaciones Laborales de la Universidad Nacional de La Plata. Ejerció la docencia desde 1967 como maestro primario, profesor de enseñanza media, superior y universitaria. Fue profesor de comportamiento organizacional en la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y desde 1996 es titular de Administración de Personal en la carrera de Relaciones del Trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su carrera laboral la desarrolló en las áreas de recursos humanos de la organización Techint, ingresando en el 1970 en Propulsora Siderúrgica. En 1984 pasó a la dirección de personal de la organización Techint como gerente de recursos humanos, ejerciendo el cargo de director general a partir de 1994. En el 2005 fue nombrado director general de recursos humanos de Ternium con responsabilidad sobre las plantas de operaciones de México, Argentina y resto de localizaciones de Ternium. Él es el vicepresidente de recursos humanos de Ternium. Miguel Punte nos presenta Creación de Talento. Démosle un fuerte aplauso.
Bueno, buenos días. Ante todo agradezco a las autoridades del ERIAC el haberme hecho esta invitación que me permite compartir con ustedes esta mañana, un rato de esta mañana. Más allá de que yo tenía un solo apellido, mi empresa tenía cinco. Entonces, mi único apellido lo compensaba con los cinco apellidos de mi empresa. ¿Por qué mi empresa tiene cinco apellidos? Porque la empresa Ternium arranca en el año 69 dentro de la organización Techint con la construcción de una empresa muy pequeña, Propulsora Siderúrgica, en Ensenada, La Plata, unos 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, y de ahí nos viene nuestro primer apellido, que es Roca. Roca fue el fundador de Techint y hoy Ternium es parte de Techint. De ahí crecimos adquiriendo la empresa siderúrgica argentina, que era Somisa. En el año 98 adquirimos un segundo apellido en nuestro ADN. No sé si llamar el apellido Bolívar, Chávez, Chévere, que fue el apellido venezolano, que fueron los 10 años que vivimos dentro de la experiencia venezolana y que se han quedado metidos muy adentro de nuestra realidad, sea por lo rico que fue esa experiencia, por lo orgulloso que nos sentimos de ella y por los casi 140 profesionales y directivos que han venido con nosotros y que nos han seguido después del proceso de nacionalización. En el año 2005, ahí se nos vino un tercer apellido, que fue el Garza, cuando integramos ILSA, y nos vinieron dos apellidos más, casi sorpresivamente, en el año 2007, cuando se nos vino Clarion y Canale con la adquisición de IMSA. Esta es nuestra realidad, una realidad de 40 años muy rica, en la cual se reúnen varios ríos, estos cinco apellidos, de los cuales básicamente los unificamos todos en el año 2005, cuando 2006, cuando todo esto se nombró como Ternium. Lo que básicamente yo quiero compartir con ustedes esta mañana es un poco qué hemos hecho en estos años en la creación de talento interno que nos ha permitido ir consolidando todo este proceso. Hoy somos una empresa de aproximadamente más de 20.000 personas, producimos más de 6 millones de toneladas de acero, estamos en capacidades en el corto plazo de llegar a 10, y en México tenemos nuestra parte principal, casi un 60% de la empresa, fundamentalmente aquí en Monterrey, donde están las dos empresas tradicionales, dos de las más tradicionales de acero de México. Entonces, básicamente la idea es con ustedes compartir primero el marco conceptual desde el cual manejamos el tema del talento y segundo, nuestras experiencias concretas a lo largo de estos 40 años que nos han llevado al momento actual a estar aquí donde estamos. Pero antes de comenzar quisiera hacer un comentario, antes de presentar este marco conceptual, un comentario que siempre lo hago. Empieza mi cátedra en la Facultad de Buenos Aires todos los años, primer tema este. Nos reunimos con los profesionales cuando ingresen a la empresa, primer tema este. Primera reunión con todos los mandos de ISO o de IMSA cuando nos empezamos a conocer, primer tema este. Les digo, muchachos, vuelvan a la prepa, vuelvan a la escuela secundaria, acuérdense de alguna clase de lógica y acuérdense qué diferencia había entre término y concepto. Bueno, los contadores me miran con cara de asombro, ¿no es cierto? Algún ingeniero inteligente dice algo, siempre hay alguien que habla, y terminamos más o menos poniéndonos de acuerdo que concepto es la idea y término es la palabra que expresamos. Y eso que parece tan claro, les digo, bueno, si esto está tan claro, hacemos un ejemplo ya, ya mismo. Y este ejemplo lo vengo repitiendo hace 40 años, así que aquellos que trabajan conmigo están muy aburridos de mis ejemplos. Y les digo, perfecto, y yo les dijera ahora, animal mugiente que va por el campo, cuero, cuerno, leche, manteca, amiga del toro. ¿Y qué les dije hasta acá? Y todo el mundo me dice, un concepto. Entonces yo ahora tomo envión, tomo aire, pongo dos puntos, están esperando que les tire el término. Y yo les digo yegua, ¿está bien o está mal? 99,99% me dice está mal. Y yo les digo, está perfecto, basta que nos pongamos de acuerdo. Todos ustedes, comúnmente nuestras empresas, sigo el diálogo con ellos figurado, la mayoría son ingenieros, y para el ingeniero hay una univocidad total entre término y concepto. A nadie se le va a ocurrir, porque estudió en Chiapas o porque estudió en Monterrey, preguntarle al compañero de Ciudad de México qué entendían en la Universidad de México por hierro. Hierro es hierro, ¿qué querés que sea? Cuando ya nos escapamos un poquito y a ese mismo ingeniero le pregunto qué es productividad, y el de Chiapas me va a decir una cosa, el de Monterrey otra y el de Veracruz otra, y si le digo qué felicidad, nos quedamos a dormir. ¿Por qué razón? Porque esto que es fundamental, que es la diferencia entre término y concepto, es uno de los errores principales en las comunicaciones que tratamos, ¿no es cierto?, de cortar de entrada, porque si no caemos en uno de los vicios principales de las organizaciones, que es discutir los términos. Entonces, esta regla de juego los invito en esta charla, porque yo voy a usar términos, y seguramente a medida que voy usando términos, ustedes la asociación de esos términos con sus ideas van a estar diciendo, no, esto está mal, está bien. Esa pequeñísima charla, yo la termino, es una charlita de 5 minutos, pero que es una regla de juego que tenemos en Ternium. Digo, ven, vaca, si querés llamarlo yegua, si querés llamarlo ornitorrinco, si querés llamarlo vaca o no, pero pongámonos de acuerdo en los conceptos y después le adosamos un término. Entonces yo voy a ir tratando de compartir con ustedes conceptos y después le voy a decir, mire, a este concepto, a esto lo llamamos yegua. Ustedes miran, qué barbaridad. Es una barbaridad, mejor usemos los términos más comunes, porque lo importante no es tanto el término, sino el concepto. Yendo entonces a los conceptos, nosotros partimos en esto de la gestión de talento de 3 conceptos básicos. Un concepto que no está tan usado hoy día, que es el concepto de competencia, de capacidad. El concepto de capacidad es un concepto más abstracto, que es el concepto de aquello que la persona puede hacer. Es un concepto muy difícil de tocar con las manos, porque hace un diagnóstico. Nosotros estamos mucho más acostumbrados, y en esto con las consultoras mis discusiones son diarias, a usar el concepto de competencia, que se toca con las manos. El concepto de competencia es lo que la persona es capaz de hacer. Pero si nosotros no trabajamos con el concepto de capacidad, por lo menos en mi experiencia, nos quedamos sin una herramienta, y lo más que estamos diciendo es cómo es la persona, cuando nosotros lo que queremos decir es cómo la persona puede llegar a ser. Por supuesto, si usan otra terminología es lo de menos, lo importante es decir, hay algo que la persona puede llegar a ser a partir de sus potencialidades, potencialidades que ¿de dónde nacen? Nacen de su hard biológico y de esa programación de base consciente o inconsciente que se ha ido incorporando a lo largo de su vida. Y esto hacemos siempre un diagnóstico o un pronóstico, erróneo, posiblemente no tan cierto, y después tenemos lo que la persona es capaz de hacer, y esto lo llamamos competencia. Y cuando hablamos de talento, esto lo adosamos a otro concepto, o al revés, vamos al concepto y es lo que llamamos talento. Tenemos otro concepto que es, sea a nivel de potencialidad, sea a nivel de competencia, hay un nivel de potencialidades y competencias que nos permite desarrollar nuestras conductas con un delta, con un delta de superioridad o de liderazgo con respecto a los otros, sea a nivel grupal, sea a nivel individual. Entonces, arrancamos de capacidad, competencia, talento. Ahora, cuando entramos en el tema del talento, y encarar este tema implica resolver muchas dudas o dialécticas. Una de las principales la trabajó muy bien en un clásico, ¿no es cierto?, en la literatura, que fue aquel libro El secreto de la técnica empresarial japonesa de Pascal y Atos de hace como ya 40 años, cuando planteaba el modelo ITT, el modelo Matsushita, es compro talento, desarrollo talento. Y como diría un profesor de Harvard, hay una pila de libros así que dice una cosa y una pila de libros así que dice otra, y lo importante es cuando uno va por un camino saber los riesgos que tiene ese camino, no porque sea mejor que el otro, sino que simplemente es uno de los caminos posibles. Y lo mismo cuando uno va por un camino de montaña, ¿qué es mejor, ir más cerca de la montaña o más cerca del precipicio? No sé, lo único que tengo que tener claro es que si voy más cerca de la montaña se me pueden caer piedras, y si voy más cerca del precipicio me puedo caer. Entonces, si yo compro talento, ¿qué problemas tengo? Múltiples, problema de cultura, problema de precio, problema de integración, problema de desmotivación de la gente que no tiene espacio para crecer. Si desarrollo talento, ¿qué problema tengo? Y mucho, que si la gente que tengo adentro no es educativa, estoy enseñando con tontos a tontos y terminamos todos tontos, ¿no es cierto? O una endogamia como los reyes, ¿no es cierto? De la familia de los reyes que se casaban entre ellos y terminaban con un rey bobo. Eso es posible. Entonces, uno sabe que cada uno de los dos caminos tiene su riesgo. Nosotros optamos por el camino del desarrollo de talento. El otro tema es el tema de la atractividad del talento. Tema complicado. Tema complicado porque, especialmente en empresas como la nuestra, ¿no es cierto?, que son aburridas, hoy en algunos países del mundo uno le dice, ¿no es cierto?, venía a trabajar en una empresa siderúrgica y el tipo lo mira con odio, porque la siderurgia ya fue, ¿no es cierto? Por eso, por suerte, la tenemos los países del tercer mundo, porque la del primer mundo ya no la quieren, entonces nos las van pasando a nosotros. Nosotros, de esto no les voy a hablar mucho, de la atractividad, porque nosotros tuvimos una suerte. En un momento, en Argentina, la atractividad nuestra fue dada, y en Sidor lo mismo, no tanto por el contenido de nuestra empresa, sino porque eran las empresas que más crecían, y al ser las que más crecían, la gente, en definitiva, en un momento determinado, le interesa ir a donde crece la realidad, y no solamente donde hay algo de atractividad totalmente de tipo tecnológico. No hemos tenido problemas de atractividad. Y acá en México estamos asombrados porque tampoco hemos tenido problemas de atractividad, pese a la dificultad y competitividad que hay en la mano de obra aquí en México. Y un tercer tema es el tema de la retención. Y de esto tampoco les voy a poder hablar mucho, porque tuvimos éxito, pero un éxito como el que va con viento a favor, ¿no es cierto? Porque me acuerdo siempre que cuando volvió una persona que mandamos a, ahora les voy a contar, ¿no es cierto?, a hacer un Sloan Program en el MIT, me cuenta una anécdota de una clase de comportamiento organizacional en la cual el profesor les había preguntado: señoras, resumiendo toda esta materia, ¿qué es lo que ustedes se llevan de esta materia como mensaje de lo que tienen que hacer para crecer en una empresa? Por supuesto, después de un año de haber estado quemándose las cejas con libros, cada uno empezó a filosofar, dijeron 18.000 cosas muy simpáticas e interesantes, y el señor les dice, el profesor dice: señor, están todos equivocados. Lo único que hay que hacer para crecer una empresa es estar en una empresa que crece. Si estás en una empresa que no crece, salvo que mates a tu jefe, muy difícil que haya espacio. Nosotros en esto hemos tenido suerte. Del año 1998, que empezó el Sidor, o más aún, del año 1960, hemos crecido permanentemente. Al crecer permanentemente, de esto no le puedo contar una experiencia, porque la atracción y la retención, donde crece, se da por definición. Entonces, lo que sí vamos a tratar de trabajar con ustedes un poco, de compartir el tema del desarrollo del talento. Entonces, para el tema del desarrollo del talento, yo quisiera también compartir tres conceptos y después le ponemos tres términos, ¿ok? ¿Los tres conceptos cuáles son? Nosotros compartimos toda la gestión de la empresa. Yo siempre le pregunto a mis alumnos cuando comienzo cuánta cantidad es la cantidad ideal que desearían tener en su empresa si fuera propia. Me miran con ojos inciertos, me dicen, empiezan a filosofar, como hacen todas, la necesaria, la adecuada. Le digo, no, una. Si fuera yo el dueño de la empresa y fuera omnipotente, fuera Harry Potter, estoy yo solo, todo el resto es costo. Cuando yo no puedo hacer todo, tengo que empezar a segmentar la gestión para que esa segmentación me permita llegar a lo que necesito. Eso lo llamamos posición. Es la segmentación mínima, ¿no es cierto?, de la gestión dentro de una empresa. Ahora, cuando yo tengo esas personas ocupando una de esas posiciones, puedo mirar dos cosas desde el punto de vista dinámico. Una cosa que puedo mirar es la carrera. Y vuelvo a decir, si quieren usar al revés, llamar carrera lo que es desarrollo, desarrollo lo que es carrera, es lo mismo. Lo que importa es que compartamos el concepto. Una cosa es el crecimiento cuantitativo jerárquico, que significa el ascenso de puestos, el ascenso económico, el ascenso en la jerarquía, en la estructura de la empresa, que le ponemos solo un nombre, lo llamamos carrera, si lo quieren llamar ornitorrinco, es exactamente lo mismo. Y el otro concepto es el crecimiento de las competencias de la persona, que le permite un mayor desarrollo personal, un mayor crecimiento personal y también un mayor aporte, y por supuesto estar abierto a las oportunidades. Entonces, concepto de carrera es una cosa, concepto de desarrollo es otra cosa. Partiendo de esto, entonces ya tenemos la posibilidad de ver un enfoque algo distinto. Por supuesto, estas cosas no son blancas ni negras, sino que son grises, pero cuando uno dice, no es lo mismo hablar de un plan de carrera que hablar de un plan de desarrollo. Comúnmente se habla mucho más desde la óptica de las personas de plan de carrera. ¿Qué significa plan de carrera? Que si esta persona está acá, puede llegar hasta acá, este es el caminito, si tiene que ir hasta Saltillo, va por acá, tú, y llega. O no llega, pero le trazo el camino. Nosotros preferimos no hablar de plan de carrera. En un mundo incierto, en el cual no sabemos si mañana el puesto para el cual lo estamos preparando, ese puesto va a existir o no, es medio fantasioso que yo a la persona diga, mira, te estoy preparando para director administrativo financiero cuando no sé si ese puesto, cuando termine el desarrollo, va a existir, o eso está absorbido por la corporación y se hace desde Nueva York. Entonces preferimos hablar de otro concepto, preferimos hablar del concepto de plan de desarrollo. Ustedes dirán, concepto, término, pero acordémonos de la idea. Entonces, cuando yo hablo de plan de desarrollo, no me preocupo tanto de a dónde va a ir la persona, sino cómo creo un desarrollo en ella que le permita estar con la cuchara cuando llueva, ¿eh? Que le permita estar con las potencialidades que le permitan aprovechar las oportunidades que se den. Lo otro lo vemos en este momento de crecimientos tan no previsibles de las organizaciones como tirar al blanco en un cuarto oscuro. Y visto desde la empresa, lo mismo, preferimos usar otro tipo de enfoque, sin dejar de usar el enfoque tradicional. El enfoque tradicional era hablar de plan de relevos, yo tengo este puesto, selecciono quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero, sino pasar a hablar de pool de talentos, que significa fundamentalmente ver de una posición determinada, como puede ser el área de administración y finanzas, no sé quién va a ser el que lo va a relevar al director de administración y finanzas. El día que se dé la decisión, la decidimos, porque en definitiva las decisiones anteriores comúnmente son de compromiso, se llena por llenar algo. Preferimos decir pool de talentos. ¿Qué personas tengo que pueden crecer? ¿Qué personas tengo que pueden crecer en el mediano plazo? ¿Y cuáles son los prospects? Los prospects son los de la octava división de fútbol, ¿no es cierto?, que pienso que pueden llegar a primera. Ahora, cuando empezamos a hacer ya el desarrollo de talento como tal, nuestra reflexión o nuestra metodología o nuestro criterio es partir primero del mapeo de la empresa. ¿Y qué significa hacer un mapeo de la empresa? Está en los libros de administración el famoso vicepresidente o CEO de la empresa que entró de cadete, y uno dice, ¿es posible que una persona que entre de cadete llegue a número uno, llegue a ser Bill Gates? Uno dice, teóricamente es posible, probable, bastante difícil. Uno comúnmente, cuando uno mapea una empresa, puede decir, este puesto que ingresa acá, este puesto por lógica puede llegar hasta acá. Entonces, hecho este mapeo, al hacer estas rutas, yo defino mis bocas de ingreso. ¿Qué significa mis bocas de ingreso? Significa los lugares donde yo voy a inyectar la gente para que después de esa inyección de la gente se dé el crecimiento. Y esto, este mapeo de la empresa, me lleva a un concepto que es el concepto de selección contra la ruta y no selección contra el puesto. Cuando yo tengo la ruta trazada de la persona, yo tengo dos puestos contra los cuales puedo seleccionar a la persona como perfil, el primero de la fila o el último de la fila. Nosotros optamos, hace muchísimos años, de siempre la selección hacerla contra el último, desde puestos técnicos hasta puestos manageriales. Por ejemplo, en un puesto técnico, yo tomo una persona como ayudante del laboratorio, yo puedo decir, ¿qué hace falta para que una persona sea un muestreador? Y que tenga una cabeza para ponerse casco cuando va a la planta a buscar las muestras, tener dos manos, dos piernas y punto. Ahora digo, esta persona como muestreador, ¿cuál es la evolución normal de su posición? Y va a pasar a ser analista, va a pasar a ser experto, va a pasar a ser técnico del laboratorio. Si yo lo selecciono al mostrador contra el perfil de mostrador, hago un bloqueo organizacional. Yo lo tengo que seleccionar, o nosotros optamos por seleccionarlo, contra el puesto mayor, que no es el de gerente del laboratorio, sino que es el de técnico de laboratorio, que tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque yo lo selecciono para el primer puesto, voy por el camino de la montaña, se pueden caer piedras, bloqueo. Si lo selecciono para el último, voy por el camino del precipicio, me puedo caer abajo, puedo correr el riesgo de hacer un overstaffing y hacer que la persona en el periodo intermedio tenga algún nivel de no motivación. Por default preferimos ir por este camino, con el riesgo del overstaffing y con el riesgo de un cierto nivel de insatisfacción de las personas porque el otro camino lo consideramos suicida. Ahora, cuando hacemos todo el ruteo de las posiciones de una empresa, en nuestra empresa terminamos con dos grandes rutas, o tres, pero básicamente son dos grandes bloques. Todo el bloque de lo que significa la inyección de gente para los puestos manageriales, tecnólogos, profesionales, tecnológicos y directivos, y todo el ruteo que va para los puestos de operación y mantenimiento. Y acá tenemos el 80%. Pues hay un 20% que tiene rutas varias o son ornitorrincos azules, que son un puesto único que no tiene sentido verlo desde el punto de vista dinámico. De hecho, todos mis departamentos de empleos, el 99% de su producción son jóvenes profesionales para la primera ruta, jóvenes técnicos para la segunda ruta. nosotros vamos a compartir con ustedes el ruteo del joven profesional. Todo este ruteo del plan de jóvenes profesionales está muy teñido por las experiencias iniciales que hubo, algunas experiencias iniciales que hubo en nuestra empresa, de las cuales quiero compartir con ustedes dos, porque fueron muy interesantes. 1969, cuando se lanza Propulsora Siderúrgica, Techín ya tenía 27 años de existencia. Techín la fundó Roca, Agustín Roca, que pasó primero por México, fundó TAMSA, pasó de México, se fue a Argentina y fundó la organización Techín en 1947. Pero era una generación, la del 47, que había traído Roca con todos sus tecnólogos e ingenieros de campo italianos, que se había ido nutriendo debajo de la sombra de esa gente, con gente que se había ido incorporando, pero que muy local, muy local. Entonces Roca, en un momento que se da la oportunidad de crear esta nueva empresa, que se lanzaba al negocio de planos, hasta ese momento Techín que tenía negocio de construcciones, que lo tenemos también en México, negocio de tubos, que lo tenemos en TAMSA, y negocio de estructuras metalmecánicas, que después se cerró. Entonces, al lanzar la empresa de productos planos, que ahora terminó siendo Ternium, al unirse a todos los otros grandes proyectos como fue el de IMSA y el de ILSA, tenía dos decisiones: mando a mi mejor gente o arranco de cero. Por supuesto, de nuevo, si voy por el camino de la montaña, si voy por el camino del precipicio. Y bueno, optó por ir de nuevo por el camino del precipicio. Y lo que dijo es: no mando a nadie, pero a nadie de mi anterior empresa. Por eso los que ingresamos en Propulsora fuimos dignamente odiados por todo el resto de la organización Techín durante muchos años, hasta que se acostumbraron a tenernos, porque lo que dijo es: si yo quiero crear una nueva cultura, lo que tengo que hacer es arrancar de cero. Y no solo arrancar de cero, sino arrancar de cero con gente sin experiencia. El más viejo que se tomó, una persona de 35 años, que era el gerente general. Todo el resto eran jóvenes técnicos sin experiencia y jóvenes profesionales sin experiencia. Una aventura al vacío. Pero claramente se logró un quiebre, porque toda esa gente, los directivos todos formados en el exterior, gente que recién había terminado sus loan programs, sus máster en Estados Unidos, creó una cultura profesional que después inyectó a todo el grupo. Ustedes dirán, esto es contradictorio con creación de talento. No, esto no es, sí, es un suicidio como creación de talento, porque es inyectar talento joven sin padrinazgo educativo, salvo esas tres o cuatro seniors que había. Pero el desafío era tan grande y salió bien que toda esa gente joven creció. ¿Esto qué llevó? Que en el año 1983, toda la organización Techín,